se me dieron unas ganas de comer papa frita, no sé por qué. Sandra, ¿cómo te va?
Hola, Cristian. Es que las papas son tan ricas y además que son un alimento súper popular en la comida chilena. O sea, preparación que tú vayas y en distintas partes de Chile se come más papa todavía.
Sí.
¿Y sabes por qué? Nosotros vamos a hablar de las papitas, porque se viene el Día Internacional de la Papa, que es el 30 de este mes.
Okay.
Y nosotros vamos a conversar con una señorita que sabe de papas. De hecho, ella es la decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACH, la doctora Carolina Lizana. Carolina, muchísimas gracias por el tiempo, por conversar con los micrófonos de la Bio Bio y hablar acerca de la papa puntualmente. Así que vamos a partir por el principio. ¿Es cierto, Carolina, Cristian y auditores, que la papa nació del tomate?
¿Cómo?
Así dicen las últimas investigaciones, que, bueno, son de la misma familia los tomates que las papas, ¿verdad? Es una la familia de las solanáceas y, por lo tanto, al parecer, las últimas investigaciones indican que derivaría de ese tipo de planta la papa actual.
Pero si ni se parece.
¿Viste? Pero el papá de la papa es un tomate. Así de simple, Cristian, para
no,
que tú lo veas.
Le pasaron gato por liebre.
Lo engañaron. Oye, vamos a conversar aquí con Carolina con relación a la papa chilena también, porque la papa es chilena, ¿o no? Porque también hay otros países que dicen, no, es de nosotros, y uno dice, no, es chilena. ¿De dónde es la papa?
Es que la papa, la verdad, que es originaria de América y principalmente del cordón andino. Pero nosotros en Chiloé tenemos un centro de biodiversidad que también todas las investigaciones señalan que es un centro de origen independiente o un subcentro, si quieren, de origen de la papa. Pero las papas que nosotros tenemos acá en Chiloé, lo que está claro es que son únicas, son distintas a todas las papas que se cultivan desde el norte de Chile, Argentina y hasta Colombia, que es donde están distribuidas las papas nativas, y por lo tanto nosotros tenemos acá genotipos únicos y que son obviamente originarios de nuestra región.
A ver, las pregunta papas, nomás, Cristian, pregunta.
Las papas que son tan distintas de Chiloé, nunca las he probado. ¿Solo es el color y la forma distinta o saben también diferente?
Hay algunas que saben diferente, la verdad que tienen incluso gustos a alcachofas, a castaña. Ahí los paneles sensoriales, que son los que tienen más desarrollados los sentidos, discriminan sabores y aromas muy diferentes. Así que lo son, pero hay muchas que también pueden tener sabores similares a las papas que consumimos todos los días. Hay mucha variabilidad ahí.
Perfecto.
Estamos conversando con la doctora Carolina Lizana. Ella es especialista en papas y es decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACH. Carolina, ¿somos nosotros en la región productores de papa? Me refiero a la papa que comemos acá, ¿es de la zona o la traen de otra parte?
Bueno, las variedades de papa que nosotros consumimos en Chile son en parte nacionales, desarrolladas por el INEA, y nosotros como universidad también estamos sacando hoy día nuevas variedades, pero también hay variedades que son provenientes de Europa, de América del Norte, etcétera. Y las papas, sí, todo lo que consumimos nosotros lo producimos acá en Chile, así que el consumo de papa fresca es toda papa producida en nuestros campos.
Te voy a preguntar justamente con relación a los tipos de papa, porque nosotros sabemos que hay muchísimos tipos de papa, pero hay algunas que sean de acá, algo nos adelantabas, que sean de acá de la zona de la región, papa autóctona de la región de los ríos.
O sea, las papas nativas están distribuidas, bueno, ustedes saben que la Universidad Austral de Chile tiene un banco de germoplasma, ¿verdad?, que fue la reunión de genotipos colectados a lo largo de todo Chile, y en varias partes de Chile, en el norte y también acá en el sur, especialmente obviamente en la isla de Chiloé, se concentra la mayor cantidad de papas nativas, pero también hay papas que se han encontrado en Villarrica, no sé, en la zona de la Araucanía. Entonces, bueno, pueden haber sido también intercambios que se producían en toda la macrozona sur de estas papas que eran que son originarias de Chiloé, pero claro, son específicas de esta zona, así que en los ríos no me cabe duda que pudo haber nacido alguna papa específica, o la trajeron de Chiloé y finalmente se naturalizó y fueron cultivadas por muchos años en esta región.
Es bien interesante, Carolina, lo que nos dejabas entrever ahí, porque la UACH tiene un catálogo de papas de colores. ¿Qué significa ese catálogo de papas de colores? Si nos pudieras contar a los auditores de la radio.
Bueno, el catálogo está disponible en la página web del Banco de Germoplasma y es un trabajo muy significativo porque permitió describir cada una de las variedades nativas que existen acá en Chile. Es un catálogo oficial, esta descripción es la que está también en el registro de variedades oficialmente descritas del SAC, y por lo tanto cualquiera que tenga, quiera conocer cómo es una papa nativa, qué propiedades, características tiene, puede ir a este catálogo y la va a poder identificar fácilmente.
Porque en el fondo es una fotografía de la papa y nos cuenta las características, cómo se llama, dónde se encuentra y las propiedades también.
Sí, de varias de ellas están descritas las propiedades y seguimos trabajando en ello. Y lo importante también es que al estar oficialmente descritas, no hay nadie que pueda decir, bueno, esta papa es una papa de otro lugar, sino que ya hay una descripción que además las protege de alguna manera y las identifica como material chileno y especialmente de la isla de Chiloé.
¿Están intervenidas las papas de alguna forma o no? Me refiero así como ya genéticamente, para que la papa dure más, por ejemplo, o para que sea más grande. No sé, ¿han intervenido en ese sentido mucho las papas o no? Así como los tomates u otros alimentos.
Yo diría que no. O sea, las papas nativas, para empezar, el banco de germoplasma que nosotros tenemos, obviamente, son los clones originales. O sea, la papa se reproduce vegetativamente, o sea, uno planta el tubérculo y vuelve a producir una planta, y estas son las originales sin ninguna modificación. Y las papas que uno consume todos los días, claro, son el producto de cruzamiento, pero un cruzamiento natural entre dos variedades, digamos, antiguas. Una que proporciona el polen y la otra en donde se forma la semilla, que después la transformamos en una variedad, pero sin modificación genética. Pero solamente indicar que obviamente a nivel mundial sí existen, ¿verdad?, variedades modificadas genéticamente y para cosas específicas como evitar el pardeamiento de las papas o resistencia a ciertas enfermedades. Eso sí se realiza en distintos países.
Cristian.
Sí, ¿podemos ver lo bueno y lo malo de la papa? Se me ocurren algunas preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿tiene vitaminas? ¿Tiene minerales? ¿Tiene, no sé, alto o bajo aporte de proteínas? Y no sé si existirá algún riesgo de toxicidad, por ejemplo, si alguien se come una papa verde o no tan cocida. Veamos lo bueno y lo malo de una papa.
Sí. Bueno, la papa tiene más propiedades positivas, obviamente, que negativas. Y las negativas se pueden subsanar sabiendo cómo prepararlas y cómo consumirlas. Respecto de las vitaminas y minerales, sí tiene mucho potasio, tiene magnesio, tiene mucha vitamina C. Así que todos estos son aportes nutritivos importantes de la papa. Bueno, tiene una cantidad de almidón que nosotros le tenemos un poco de temor porque, ¿no es cierto?, decimos el almidón nos va a engordar. Pero ahí, por ejemplo, es importante lavar las papas fritas antes de freírlas para evitar el exceso de almidón. También hay, es ideal comerlas horneadas y frías, por ejemplo, para que se formen más almidones resistentes que pasan por el tracto digestivo sin asimilarse tanto y por lo tanto, no influyen tanto en la obesidad o la diabetes. Así que esas son, características positivas totalmente de la papa. No tiene mucha proteína, pero esa proteína que tiene es de alto valor biológico. Hay otros alimentos que son más proteicos que la papa. Y respecto de a algunos compuestos tóxicos, por ejemplo, la solanina que se forma cuando la papa se verdea, ahí lo que hay que hacer es pelarla muy bien, eliminar toda la parte verde, igual idealmente no comer papas brotadas, o también eliminar muy bien la zona del brote porque ahí se sintetiza más solanina que si la comemos en bajas cantidades nos va a producir algún malestar estomacal, pero en altas cantidades podría llegar a ser bastante tóxico.
Y cuando hablamos de altas cantidades, ¿de cuánto estamos hablando, Carolina? Porque, por ejemplo, de repente dejó la papa ahí, en el baúl donde guarda las papitas, y quedó verde. O bien le salió un brote. Y en estos tiempos, muchos derroches, dicen por ahí, no se pueden botar la comida, y uno igual las pela nomás y vamos cocinando. ¿Cuál es la cantidad que ya es peligrosa para el organismo?
O sea, si te comes una o dos papas verdes y no eliminas la parte verde, obviamente sí va a causar inmediatamente un malestar estomacal.
Sandra, estabas comiendo papas fritas. Te sorprendí.
Es que se me cayó una papa encima del retorno aquí, por eso algo pasó, pero estábamos hablando de las papitas. Carolina, ¿qué pasa con la cáscara de la papa? Porque uno la bota, pero alguno de repente dice, oye, ahí vienen muchos nutrientes y todo. En el caso de la papa pasa lo mismo, ¿no?
Sí, totalmente. Además, la cantidad de fibra aumenta si uno se la come con cáscara. Así que si no está verde la cáscara, comérsela con cáscara es lo mejor. Y además, muchos de los nutrientes, algunas justamente vitaminas, minerales, están más cercanas a la zona de la cáscara y por lo tanto, si uno las consume con cáscara, aumenta la cantidad de esos nutrientes en la dieta. Así que eso es recomendable.
Hay varias preguntas además. Sandra, ¿estás por ahí en línea?
Estoy aquí en línea, se escucha ya. Perfecto. Nos vinimos al patio, fíjate, para que todo funcione bien.
Maravilloso.
Ya, estamos listas para escuchar las preguntas de los auditores. Estamos con Carolina Lizana, ella es decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACH y estamos hablando acerca de la papita tan rica, única, nuestra y de toda la parte del mundo.
No, de esta mundo, parte del mundo. Del mundo mundial.
Sí, exacto.
Atención, Carolina. Primera pregunta la envía Víctor. Corté un poquito el audio, Víctor, pero la pregunta concreta va a continuación.
Cuando está madura, se bota la flor y sale una pelotita, una, digamos, arriba sale como una pelotita, como una papita verde arriba, ¿cierto? Después de la flor, quizá tiene unas pepitas. Ahora lo que no me queda claro, si esa es la semilla de la papa o no. Si uno planta esa pelotita que sale arriba, ¿cierto? Que salen varias, color verde, ¿se produce la papa nuevamente o solamente hay que sembrar el tubérculo?
Pregunta de Víctor, ¿qué sí, le podemos
exactamente
decir?
Esa es la semilla de la papa. La papa produce en la parte aérea una baya que es similar a un tomate porque es familiar del tomate y ahí puedes colectar entre 250, incluso hasta 400 semillas que se pueden sembrar y va a salir una planta de papa. Pero esa plantita es mucho menos vigorosa que cuando uno planta un tubérculo. Y lo otro es que de una de estos frutos de la papa uno va a poder producir plantas que van a ser todas diferentes entre ellas, porque no es una multiplicación clonal. Entonces va a tener variabilidad, pero puedes cosechar papas igual.
Y se parece un tomate.
No, no es una cantidad, pero...
Y se parece un tomate porque el padre es un tomate, recuérdalo.
O sea, están las dos alternativas para poder reproducir la papa, plantando el tubérculo y también esta semilla que va en la superficie.
Sí, existen las dos alternativas. Comercialmente solamente se hace a través de tubérculos en Chile, pero existe la posibilidad de multiplicarla por semilla, totalmente. Sí, tal cual.
Perfecto, eso lo consultaba Víctor. Isabel dice lo siguiente, ¿es sano cocer las papas con cáscara? Tengo entendido que la cáscara es venenosa, nos dice Isabel.
La cáscara es venenosa si está verde solamente o digamos tiene un compuesto tóxico, pero si está bien guardada la papa en oscuridad es ideal cocerla con cáscara porque como decíamos hace poco es donde se concentran los nutrientes, la fibra, entonces es muy beneficioso para la salud comerla con cáscara.
Otra pregunta, Evelyn dice por acá, ¿cuánto cocerla? Dicen que al igual que las pastas se cocinan al dente. O no tan cocidas, así tienen menos carbohidratos o almidón. ¿Será mito o realidad? Pregunta Evelyn.
Totalmente realidad. Las papas medianas habría que cocerlas entre 18 o 20 minutos desde que hierven y no más que eso porque cuando se recuecen, entonces claro, se transforman los almidones a un tipo que es más asimilable por el organismo y por lo tanto nos hace aumentar el azúcar en la sangre y nos hace tener más riesgo de diabetes y obesidad. Y si la cocemos lo justo, entonces tiene más almidones resistentes que son también tienen, es como comer más fibra y por lo tanto es mejor para la salud.
Y conectada está la pregunta que nos envía otro auditor muy similar, Claudio, dice lo siguiente, ¿afecta la papa al diabético tipo 2?
Sí, la verdad que sí, porque la papa en su composición tiene un 20% de materia seca y 80% de agua, y de ese 20% de materia seca, el 80% es almidón. Entonces, claramente no es la mejor comida para los diabéticos, pero yo he leído reseñas de nutricionistas y médicos de que si se consume en cantidades moderadas y justamente así, con cáscara, no recocida, incluso es bueno cocer las papas y enfriarlas, y cuando se enfrían también aumenta la cantidad de almidón es resistente, entonces en ese sentido es menos dañina. Así que todo está en la proporción y la forma de cocción también.
Tengo una pregunta con relación a las papas de un día para otro. ¿Por qué cambia el sabor tanto? No queda rica. Las papas son geniales, pero comerlas al tiro. Porque de un día para otro como que cambia el sabor. Y yo había escuchado que como que se les formaba un gusanito adentro. No sé, Carolina, usted me corrige.
No, no he visto un gusanito, pero sí, claro, es un compuesto que tiene, o sea, un alimento que tiene bastante agua y almidón y tienden a fermentar. Entonces no son, digamos, agradables de comer al siguiente día. Pero no tiene un tampoco es que se vuelvan tóxicas ni nada, sino que claro, digamos, la sensación organoléptica, digamos, de la persona que la consume no es tan agradable como cuando están recién preparadas. Sí.
O sea que lo del gusanito nada que ver.
Sí, que es un mito.
Se río de mí, Carolina, con la pregunta.
A menos que trajera un gusano del campo, que también puede ser.
No lo había escuchado nunca. Sí. Sandra, pero, y Carolina, ya. ¿Y para cuántos días se puede dejar una papa cocida? Al día siguiente, tal vez cambia el sabor, pero sí se puede comer. Pero ¿cuántos días después puede estar ahí lista para hacer comida?
O sea, si están refrigeradas, yo diría que no más de 2 días en el refrigerador, pero porque todos los alimentos en realidad, y sobre todo cuando tienen bastante agua, hay microorganismos que se pueden empezar a desarrollar, y muchas veces, ¿no es cierto?, en el queso, no sé, en distintos productos, aunque no nosotros no visualmente no veamos el desarrollo de algún microorganismo, estos empiezan a desarrollarse. Obviamente esto ocurre menos cuando son bajas temperaturas, cuando son alimentos más secos. Entonces la papa yo diría que no más de 2 días, y bueno, son tan fáciles de cocinar que mejor comerlas fresquitas.
Claro, ahí está sí. La respuesta para Margarita, que nos consultaba también. Nos está preguntando Sol, otra auditora, ¿las papas moradas son buenas para la salud? ¿Mito o realidad?
Totalmente realidad, porque de hecho nosotros estamos estudiando bastante eso acá en la universidad y sacando variedades de colores, porque los antocianinos, que son los pigmentos que dan esta coloración morada, roja, son los que más se relacionan con beneficios para la salud, incluso con enfermedades degenerativas, cardíacas, con el Alzheimer o incluso el cáncer cuando uno lo consume en cantidades mayores. Entonces son muy recomendables para la salud. Ahora, yo siempre trato de no desmerecer a las papas amarillas o blancas, porque también ellas son altas en otros compuestos que son antioxidantes, que son los carotenoides, y que también son muy importantes para la salud ocular, por ejemplo, o para otras enfermedades degenerativas.
Pregunta de Janet. ¿Dejar en agua en el refrigerador es bueno o es malo? Y acá nos da el ejemplo, cuando pelas demasiado. Imagínate un emprendedor que necesita tener varias porciones y se le quedan de un día para otro. Dejarlas ahí en agua, en el refrigerador, ¿es bueno, es malo?
No tiene nada de malo las papas crudas, ¿verdad?
Pelada,
no, porque no
cruda.
Se oxidan y también hay otro compuesto que es tóxico en las papas, sobre todo en las papas fritas, que es el acrilamida, que se genera justamente en alimentos que son altos en azúcares y en almidón. Entonces, el mantenerlas en agua y después lavarlas también reduce las concentraciones de estos azúcares o almidón en las papas, y se pardean menos al cocinarlas y se forma menos este compuesto que está identificado como un potencial cancerígeno. Así que yo creo que es una buena práctica, sí.
¿Será mejor eso o será una alternativa mejor congelarlas ya peladas?
No, congelarlas no es bueno, porque la papa, justamente el almidón se convierte a azúcares reductores, que se denominan así, que son estas que se caramelizan después en la fritura. Entonces la papa debe ser conservada idealmente a temperatura ambiente.
¿Y las prefritas?
O sea, en este caso, bueno, lo que decíamos anteriormente de ya picada y guardarla en el refrigerador es más que nada para que no se desarrollen microorganismos, pero el ideal es mantenerla cuando están, digamos, crudas y completas a temperatura ambiente.
¿Y las prefritas que
vienen
congeladas?
Bueno, las prefritas.
¿Serán papas?
También podrían tener algo más de ese problema, pero lo que sí, ahí hay variedades desarrolladas especialmente para la industria, que muchas de ellas son bajas en el pardeamiento y por lo tanto la concentración de acrilamida que tienen, y están hechas para esos fines en realidad. Pero nosotros en general consumimos papa de todo uso en la casa. Entonces ahí es mayor problema.
Ah, sí. Claro, es verdad. Carolina, y ya para ir cerrando, ¿algún tip que tú digas, estos chiquillos los va a sorprender, con esto se desayunan, con este tips que les voy a dar de las papas?
Bueno, yo creo que no demonizar las papas. Leyendo la historia de la papa, algo que me sorprendió es que decían que los irlandeses, que basaban su alimentación principalmente en papas, porque el resto de los alimentos que producían, el ganado, el trigo, tenían que entregárselo a los señores feudales, eran mucho más altos y mejor nutridos que los ingleses, que consumían más pan, derivados del trigo, digamos, y té. Entonces, yo creo que ahí hay un buen dato histórico para decir que la papa es saludable, que hay que consumirla, ¿no es cierto?, en las cantidades, en las porciones justas, bien preparada, aprovechar todos los tips que ya conocimos y que dimos para que en el fondo sea lo más saludable posible, pero no abandonar las papas, sobre todo nuestro patrimonio genético, las papas nativas, que tienen un muy buen potencial nutricional y para la salud.
Ahí está. Entonces, perfecto. Nosotros último, agradecemos acá. Ay, nos quedan,
perdón,
más preguntas.
Es que nos llegó, más que preguntas, un comentario y me gustaría contrastarlo también. Juan Pablo nos escribe, dice, bueno, primero pregunta, ¿cuántos tipos de papa existen en Sudamérica? Él nos dice que hizo su pasantía en Lima, en Perú, y nos habla de más de 5.000 tipos, no sé si será tan cierto, ahí es el antecedente que entrega Pablo, y dice acá que solo el 30% es comestible. Y en la cordillera de los Andes se cultivan varios tipos de papa. En Bolivia y Perú, dice, se come mucha papa chancada y de varios días. Uh-huh. El almidón se reserva. Saludos, nos dice por acá nuestro amigo Juan Pablo. ¿Qué podemos decir al respecto?
Sí, lo del número de variedades es totalmente cierto. Más de 5.000 variedades declara el Centro Internacional de la Papa, que además ellos tienen un banco de germoplasma enorme que guarda todos estos tipos de papa. Claro, y no todas son comestibles, pero como tú verás, un 30% es una cantidad muy amplia de variedades que sí se consumen normalmente en la dieta. Nosotros acá en Chiloé, por lo menos lo que tenemos en el banco de germoplasma, son alrededor de 300 genotipos, que es un número menor, pero que es muy diverso. Cualquier estudio que nosotros hagamos en esas papas, encontramos mucha variabilidad y por lo tanto tienen, digamos, un potencial para el consumo muy, muy importante. Y la segunda parte se me olvidó un poco.
Sí, era un comentario también, decía que en Bolivia y Perú se come mucha papa chancada y de varios días. El almidón se reserva, dice.
Bueno. Sí, yo el 2018 estuve en el Congreso Nacional Internacional de la Papa, en el Cusco, y ahí nos mostraron una serie de preparaciones ancestrales. Acá también hay una papa que se hace como que se deshidrata, o sea, se pone en el agua corriente, ¿verdad? Y se seca, que es una papa. Que es un proceso parecido al que ellos hacen en el fondo para poder conservar las papas sin que se pudran y tener este alimento, digamos, almacenado de largo plazo. Entonces también es cuando, bueno, no habían otras técnicas de conservación de los alimentos como las que existen hoy día y que sin duda tienen que tener también sus beneficios, sí.
Maravilloso. Muchísimas gracias. Ahí está. Muy certero el comentario de Juan Pablo también, cocinero.
Exactamente. Carolina Lizana, especialista en papas, además decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACH. Carolina, muchísimas gracias por el tiempo, la disposición y por responder todas las preguntas ahí de los auditores de la BioBio.
No, muchísimas gracias a ustedes por venir a visitarnos y por darnos la oportunidad también de difundir más acerca de la papa.
Ahí está, se viene el Día Internacional de la Papa, Cristian.
Maravilloso. Y el próximo móvil lo quiero en un local que venda papas fritas y me traes un paquete.
Ya, ok.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Gracias también a Carolina.